Aleluya, ya es tiempo para enfocarnos en la palabra de Dios y vamos a estar hablando de nuestro Jesús. Como siempre hablamos de Jesús porque es el enfoque de nuestra atención día tras día, siendo nuestro Redentor y Salvador. Pero vamos nosotros a tener que enfocarnos qué significa esa frase cuando decimos que Jesús es ambos el león y el cordero. ¿Sabe que a encontrar y buscar imagen para poner en la pantalla inicial así fue difícil? Porque la mayoría incluso de imágenes cristianas tienen un gran león acostado con a un lado el corderito, como es así Jesús los dos. Mira, tenemos que entender que Jesús no es bipolar. No tiene esos dos personalidades a la vez. No sufre de esquizofrenia, no es eso. Tenemos que entender qué es. Entonces, cuando escogí esa, es porque de verdad, al ver a Jesús, siempre vamos a verle como el cordero. Y en un momento más les voy a estar explicando la razón por eso. Pero tenemos que entender como el pueblo de Dios que tras esa, y no quiero decir disfraz, pero tras esa imagen que es verdadero, tiene en el corazón del león. Eso tenemos que entender. Porque hoy en día hay muchos quien busca a Jesús, pero porque no entienden quién es, no sabe cómo encontrarle. Y nosotros tenemos que responder como el pueblo de Dios primero, porque ¿cómo va a saber el mundo cómo es Jesús si nosotros mismos a veces estamos equivocados? Cuando miramos a Jesús, necesitamos entonces saber quién es que tiene el poder, quién es y cómo vamos a encontrarle. A ese fin, quiero invitarles a acompañarme al libro de Apocalipsis. En esa semana estuvimos parte de la lectura y recuerden que leímos como una iglesia la Biblia completa cada año. Ahorita estamos casi por terminar ese ciclo. Es decir, que si quieren involucrarse en esa, pues regístrate con nosotros para que cada día reciba la lectura que corresponde. De esa forma todos nosotros leímos. Y la predicación siempre sale de parte de la lectura que habíamos leído. Entonces, vamos a tocar hoy ese Apocalipsis capítulo 5. ¿Sabe que vamos a leer todo el capítulo hoy? No es muy largo, pero vamos a comer pieza por pieza. Vamos a pasar y analizar porque puede ser que al leer una vez completa o una vez completo el capítulo, entonces no captamos lo que debíamos entender. Entonces vamos a iniciar con los primeros cuatro versos nada más. Y dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Nosotros ya, porque habíamos en esa semana leído, sabemos que luego va a presentarse Jesús, etcétera, pero antes de brincar, analizamos lo que textualmente dice. Y dice: pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Parece que solamente al leer eso, ya hubo una investigación. Parece que toda la creación está solamente viendo a Jesús como ese corderito inmolado. Es decir, eso. Mira, si una mañana te levantas y quieres salir de la casa, abrir la puerta de la casa para marcharse a donde quiere, puede ser a trabajar, a escuela, etc. Pero abrir la puerta, te topes así en el piso enfrente de ti, un corderito inmolado, sacrificado, ya así. Y muchos van a tener una respuesta así: ah, pobrecito. Pobrecito, ¿verdad? Pero nadie va de repente brincar, cerrar la puerta y por asusto decir, ah, algo peligroso está afuera. Porque es un corderito inmolado. A diferencia, si en ese mismo día, en vez de encontrar el corderito, te abres la puerta y allá enfrente es un león gigante, pues la respuesta es bien diferente, ¿verdad? Cerramos rápidamente la puerta y llamamos a pues Ministerio Público, llamamos a Seguridad, llamamos a por intervención, porque ya es un gran peligro. Hay una diferencia enorme entre esos dos, un cordero y un león a la óptica. Y parece que cuando lanzó la pregunta a ese ángel poderoso, ¿quién es digno? Toda creación comienza a mirar, ¿por quién? Un gigante, un poderoso, uno quien puede vencer con solamente la mirada. Pero tenemos que aprender algo de Dios. Él siempre se presenta y tiene sus ojos puestos sobre los humildes. Recuerda la historia en cuando Dios iba a cambiar del rey a un Saúl y poner a un otro que ya sabemos que su nombre es David. Entonces él manda a Samuel el profeta a una ciudad que con el nombre de Belén. Y allá cuando llegó, él convocó a toda la ciudad y se acercó a un padre, se llama Isaí. Y entonces él dice, oye, quiero hoy ver a todos tus hijos, porque Dios me encomendó con un trabajo. Entonces, con gozo, el papá convocó a todos sus hijos, ¿verdad? Y luego, como parte del evento, él hizo que se pasara todos sus hijos, con el primogénito primero, obviamente. Y a ver a ese primogénito, Samuel dice, ah, pues seguro ese es. Parece como guerrero, parece como un rey, pero Dios le habla y Dios dice, no, no te fijas en cómo parece afuera, porque yo estoy observando la condición del corazón. Entonces él dice, disculpa, pero Dios me dice que no es él. Entonces hizo pasar su segundo y tercero y hasta acabar con todos. Y tengo que imaginar eso, porque en ese momento a mí parece que Samuel comienza a pensar y dice, pues no entiendo bien eso. Dios con claridad me había dicho que es uno de tus hijos, pero luego había dicho que ninguno de esos. ¿No por casualidad tienes otro hijo? Y el papá responde y dice, pues sí. Tengo el chaparrito y débil y él quien está allá en el campo y pues ni pensé en llamarle a él. Todo había olvidado de David. Entonces la respuesta de Samuel era, ¿sabe? No vamos a sentarnos, no vamos a seguir con esta fiesta hasta que llegue. Entonces cuando David llega, Dios le hable. Eso es. Y al asombro de todos sus hermanos, ¿a él? ¿Cómo es? Y parece que todavía tenemos la misma mirada. Me pregunto, ¿cómo es posible de cuando ya Jesús había sido crucificado y había resucitado, había levantado de entre los muertos, y entonces mostrando las llaves del infierno y la muerte? ¿Cómo es posible que luego en el cielo, cuando comienza la búsqueda, nadie fue encontrado? ¿Cómo es posible? Les pregunto. Tenemos que entender que Dios siempre está usando los humildes y Él mismo se parece, pero no significa que es débil. Dios mismo tiene todo el poder. Jesús es autoridad. Ese corderito inmolado tiene autoridad y tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero al final, en ese, solamente al leer los primeros cuatro versos, nadie fue encontrado, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Nadie. Uno tiene que preguntar, ¿por qué? Porque todos estaban viendo o buscando a uno quien parece victorioso. Porque la pregunta era, ¿quién es digno y quién tiene poder? Entonces, todos con la mirada comienzan a pensar y ver a todos los grandes. No, nadie. Nadie poderoso. Y ese provocó las lágrimas del apóstol Juan, quien a ese, él estaba destrozado y dice, nadie puede hacerlo. No hay ser suficiente a eso. Pero si seguimos leyendo en el verso 5 ahorita, y dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, esa es la razón que incluso mencioné antes David, la raíz de David ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Y nota lo que dice. Entonces Juan levantó la mirada y ve ese poderoso, gigantesco león acercándose. Pero ¿qué dice en el texto? Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes, del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Mira, el anciano podía ver, aun cuando Jesús es el corderito inmolado, ese anciano podía ver quién de verdad es. No estaba buscando los gigantes, no estaba buscando los que parecen poderoso, sino el quien es poderoso. Y dice, tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Mientras todos estaban esperando ese poderoso guerrero, un león, Jesús era el corderito. Y como sus propios discípulos incluso mal entendían el rumbo por el cual Jesús va en el final hacia Jerusalén. Recuerda que Jesús va camino a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser sacrificado como el cordero. Mientras los discípulos estaban discutiendo entre sí, ¿quién es el más importante? Jesús, deja que uno de nosotros esté a tu lado izquierdo y mientras otro a la derecha. Estaban mal entendiendo lo que estaba pasando. Jesús no montó en caballo blanco y para entrar a Israel, sino en un burrito. Todos estaban confundidos. Pero Jesús siempre parece así, pero Jesús sí tiene toda la autoridad. No es porque a un momento parece como un león, pues incluso enseguida, sí que seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, todo el mundo comienza a gritar, escóndenos, ¿de quién? Del cordero, dice, no del león. Él tiene corazón, él tiene el poder, él tiene así, es el rey de reyes, pero siempre parece de forma de un corderito. Y esa es parte de las razones, yo creo, que varias de las rebeliones que había sufrido en no solamente el reino actual ahorita de Dios, pero en el pasado. Imagínense, Dios desde el principio ha sido un Dios misericordioso, amoroso, ¿verdad? Y muchos malentienden eso. Es decir que, no puede hacer nada. Llegaba un momento en cuando ese Dios poderoso que servimos, creador de todo el universo, con solamente el poder de su palabra, había creado no solamente ese universo, pero todos los ángeles de todo el cielo. Y llegó un ángel a la conclusión, a observar. ¿Sabe? Yo creo que yo soy más fuerte que ese Dios. Y se convenció una tercera parte de los ángeles rebelarse junto con él. Pero ¿cómo fue su victoria? No existía su victoria. Porque con solamente la palabra de su boca hizo caer a ese malvado ángel que ahorita ya conocemos como Satanás. Y ese es a veces lo que pasa día tras día. Incluso pasa dentro de la iglesia. A veces tenemos nada más la mirada en un corredito inmolado que no hace nada. Llega a conclusiones a veces en el corazón de unos creyentes incluso, a pensar, mira, no me había castigado la última vez que hice ese pecado. Entonces, probablemente no me va a hacer nada en ese. Y comienzan a tener vidas sin santidad, comienzan a tener vidas de desenfreno, de pecado, y pues practican, e incluso dice a otros, mira, Dios no hace nada, porque están mal entendiendo la misericordia de Dios. Están ellos con solamente la mirada y dice, ah, es corredito y molado, ¿qué puede hacer? No tiene incluso forma de defenderse a sí mismo. Ya nada más está allá enfrente de mi puerta y no me asuste de nada. Es de lo que pasa. Y estaba pasando incluso en aquel momento, cuando en todo el cielo y en toda la tierra y debajo de la tierra hubo una búsqueda, una investigación. ¿Quién es digno? Nadie pensaba en Jesús. Menos un anciano, quien sabía que debía indicar. El hecho que haya sido inmolado como cordero siempre es algo que provoca un malentendimiento entre toda creación. Pero Jesús siempre ha sido así. En Mateo capítulo 11 y verso 29, Él mismo dice y eso, carguen conmigo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Claro que sí, Jesús es el cordero inmolado. Esa fue la forma que Jesús se presentó y siempre se presenta. Pero tenemos que recordar quién es de verdad. Lo que nos toca a nosotros como iglesia es el mismo trabajo que en ese día le tocó a ese anciano. A nosotros nos toca indicarle, pero para decir al mundo, no lloren, no viven en pecado, no hacen esas cosas, porque ese es el león de Judá. Y todos ven, ¿dónde? Yo no veo un león. Solamente ese corredito inmolado, ¿eso? Sí, ese es el león, dice. Y tenemos que poner la mirada en lo que actualmente es. Y me pregunto, si estuviéramos nosotros mismos en la iglesia, siempre observando y viendo a Jesús tal como es, si iba a cambiar la forma de vivir. Pero por el asunto que muchos siempre ven, ¿cómo es de verdad un corderito inmolado? ¿Qué pasa? Tenemos unos quien le da la esencia de pecar. Pero pregunto, si estuvimos nosotros siempre observando y decimos, es un gigante león. Cuando abrimos la puerta, entonces estuviéramos nosotros, pues, menos propensos a pecar. ¿Y va a cambiar la forma de vivir día tras día? Porque cuando un corderito inmolado dice, ¿y por qué no compartes con tu vecino mi amor? Y decimos, sí, mañana. Pero si un león urge y dice, ¿compartes? ¿Qué va a decir? Pues, adelante, sí señor, ¿verdad? Va a cambiar la forma en que obedecemos, que vivimos. Puede ser que esa también indica la razón por cual muchas iglesias tienen personas ya creyentes en corazón, pero dormidos sin pensar que tienen propósito de vida, porque no saben que tiene un león al frente, porque de fin es un corderito inmolado. Pero tenemos una obligación tenemos la obligación de verle a Jesús tal como es. Por seguro, es un cordero inmolado. Pero cuando observamos a Él, debemos entender bien quién es. Es un león. Como ese anciano puede decir, mira el león. ¿Y qué hizo? Juan dice, ¿dónde? ¡El león! Y él observaba un cordero, quien parece sacrificado, acercarse y agarrar el rollo. Y todos observando, y Juan dice, ¿es el león? ¿Es el león? Y esa será la respuesta del mundo mientras la iglesia comienza a declarar quién es nuestro Jesús. Es el león, quien sí parece como nada más un corderito inmolado. Pero tenemos que responder hoy mismo como unos quien tiene esa revelación de parte de Dios, tal como fue revelada a toda la creación, todo el universo en aquel momento de Apocalipsis. Entonces seguimos leyendo, porque ¿cómo fue la respuesta? Mientras el león, no, el corderito se acercaba, agarrando el rollo que dice, y entonaban ese nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes a servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Antes no podían encontrar el digno, pero ahorita allá está un anciano indicando el cordero, ese es el león. Entonces ellos, ¿cuántos fueron el número de ellos? Eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y el mar. Entonces, el mismo lugar que antes había investigado y no encontraron a nadie, ahorita a observar quién es. Ellos, toda la creación, estaban cantando al que está sentado en el trono y al cordero. Sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, mientras los ancianos, los más dignos de todos los ancianos, como hoy en día pensamos en un anciano de la iglesia, debía ser la persona quien entra y sabe todo y tiene esa autoridad. Esos abandonaron todo su puesto, puede decir. Se postraron y adoraron al cordero inmolado. Hermanos, tenemos que tener esta visión. Cuando la revelación llegó a todo el cielo, ellos cambiaron. ¿Y qué tal va a ser la respuesta nuestra cuando esa revelación nos toca? Que nuestro cordero inmolado todavía es digno de todo. No es que Él no es capaz, no es que Él había perdido sus fuerzas. ¿Sabe que en la vida natural, la fuerza de uno radica siempre de su sangre? Yo puedo agarrar cualquier persona, el más poderoso de toda la tierra, y a quitarle unos 6 litros de sangre no me va a hacer nada de daño. ¿Sabe? Porque sin sangre pierde su fuerza. Y eso es lo que piensa el mundo ahorita. Porque ese corderito había sido ya sacrificado. Había derramado, y en unos momentos más vamos a estar celebrando. Había derramado su sangre. Entonces, ya pobrecito corderito. Pero de verdad, ese le hizo digno y poderoso de todo. Esa es la razón que como iglesia tenemos que rendirle toda la gloria, toda la honra y decir: digno eres, Cordero Santo, de toda la gloria. Él no puede aparecer ante nosotros solamente como un cordero inmolado. Tenemos que verle como es, como ese anciano quien indica. Tenemos esa responsabilidad a indicarle cómo es a todo el mundo, a nosotros mismos primero, obviamente. Pero ese es como los apóstoles luego estaban moviendo de lugar a lugar, indicando: el Cordero, él sí tiene poder, él sí tiene autoridad. Tenemos que señalarlo a todo el mundo. La reacción natural de los huestes celestiales en aquel momento, entonces, a ver a Jesús tal como era, era nada más de postrarse y decir: perdónanos. La mirada estaba en todo parte buscando un gigante. En todo momento estuvimos pensando en alguien quien parece fuerte. Pero ¿sabe lo que el mundo hace con nosotros? Se hace y se ríe de nosotros, pensando que no tenemos oportunidad. Como en aquel momento, haciendo referencia otra vez al David. Él llegó a escuchar un gigante. Y cuando ese gigante, se llama Goliat, se presentaba, todos corrían fuera de él, porque era el gigante, el poderoso. ¿Sí? Entonces David dice: pues mándame a mí, yo voy. Entonces David se bajó a ese valle de Elam y se presentó frente a ese Goliat. Y la respuesta de Goliat: ah, perfecto. Él de repente fue agarrado de temor y dice: ¡oh, es David! No hizo eso, ¿verdad? Él echó risa y dice: ¿qué están pensando ustedes? ¿Soy un perito? ¿Viene ese muchachito, chaparrito, débil, contra mí con bastón y unas piedritas? Pues voy a mostrarte, muchacho, quién eres y quién soy yo. ¿Y quién mostró qué? David mostró que él tiene un Dios soberano, poderoso. Y hoy en día la iglesia todavía hace burla de nosotros a indicar un corderito inmolado como un rey de reyes. Pero a fin de cuentas tenemos la autoridad y todo el glorioso enfrente de nosotros. Quiero terminar leyendo un texto más. Pablo dice eso a nosotros cuando escribe a los romanos en capítulo 12. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Otra vez misericordia. Otra vez lo que uno parece, piensa, ese significa debilidad, ese significa, pero mira, lo que Jesús está ofreciendo, la misericordia de nosotros nos provoca algo. Extendido la misericordia a nosotros, dice: ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A entender ese lado de misericordia, un Cordero inmolado significa que vemos quién tiene autoridad sobre la vida y ofrecemos toda nuestra vida en sacrificio a Él, en adoración. En el libro de Apocalipsis, ese capítulo 5, habla de una adoración que penetra a todo el universo. Comienza en el cielo y hasta la tierra estaban celebrando. Y yo creo que es prudente que también nosotros celebremos a Dios. Quiero invitar a los músicos a regresar y vamos nosotros a entonar una de esas canciones. Y luego en unos momentos más voy a destapar los elementos de la Santa Cena e invitarles a ustedes pasar y recoger esos símbolos. Pero como parte de eso, porque reconocemos quién es. No es solamente, corderito inmolado que tiene ya el pan, no solamente disfrutar otra vez ese vino, ese pan y la sangre y todo eso para luego regresar a una vida pecaminosa. No, hermanos, tenemos que entender que estamos ahorita sirviendo a un león, el león de Judá. Entonces quiero invitarles a ponerse sobre sus pies y alabamos y adoramos a nuestro Jesús.